Ser podcast.
Colorado Rocky Mountain morning, flat irons flashing in the sun, feeling what you found. Just wonder why there ain't more people crying, seeing miles and miles of lodgepole pine lying on the ground. Been so long and I really miss that feeling. Oh, I do believe I will get myself back to Colorado for the Rocky Mountains.
Hola, buenas tardes. Qué gusto da abrir una ventana y que entre música como esta que estamos escuchando. Yo no sé a vosotros, Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chollín, bienvenido.
Muy buenas.
A mí esto me lleva al campo.
Sí.
Me lleva al monte, a la naturaleza. Bueno, también a bailar con alguien, pero fundamentalmente, ¿a dónde te lleva esta música?
Sí, a mí es un poquito más lo mismo, campo, pero serían mosquitos.
Esta música te lleva a los mosquitos. Bueno, y abrimos la ventana mirando al campo, al monte, a la naturaleza, pero no en clave bucólica, idealizada, no. Miramos al mundo rural como una posible alternativa de vida, que lo es, aun sabiendo que hay oficios que se encuentran, yo no sé si en peligro de extinción, pero a veces, desde luego, lo parece. Por ejemplo, el pastoreo y la ganadería. Son dos historias que merece mucho la pena que conozcamos con detalle. Que el relevo generacional en el mundo rural está complicado, bueno, es una evidencia, lo sabemos, pero tal vez deberíamos preguntarnos las razones, el por qué. ¿Es porque no hay gente joven interesada? ¿O tal vez lo que falta son oportunidades y apoyo para mantener estas actividades y de paso pues crear empleo, evitar la despoblación y proteger el medio natural? Hoy se asoman a la ventana dos canarios jóvenes que, tirando de imaginación, de ganas y de esfuerzo, están peleando por salir a flote como ganaderos y productores de queso en dos islas diferentes, en La Palma y Gran Canaria. Y vamos a saludarles ya en los estudios de Radio La Palma. Jorge San Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Carles?
Muy bien, en los estudios de Ser Las Palmas, Ismael García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, cada uno, hijo de su padre, de su madre y con trayectorias vitales diferentes. Jorge tiene 21 años, se formó como grado superior en ganadería y asistencia en sanidad animal. Hace mes y medio tuvo que cerrar la granja que tenía alquilada y vender sus cabras, después de que una borrasca, la que llevaba por nombre Terés, hiciera enfermar a varios animales y echó a perder la producción de leche con la que hacía queso. Ahora trabajas, ¿no?, de asalariado, haciendo queso, pero en otra granja, aunque sigues intentando abrir la tuya propia, y te encuentras ahora mismo, Jorge, por empezar ya la conversación, con los habituales obstáculos burocráticos, cuando uno quiere poner en marcha algo nuevo, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, los problemas burocráticos empezaron prácticamente también cuando empecé. O sea, llevo más de 4 años tratando de construir mi propia explotación ganadera, mi propia ganadería. Ahora estaba pues en una transición, en una granja alquilada, pero bueno, la situación no se dio, sigo sin poder construir. Entonces pues la mejor decisión que tomé en cuanto para mi bienestar como para el de mis animales con los que trabajaba pues fue cerrar. Y pues estamos en un momento que yo digo pues de parón, a ver si en algún momento podemos comenzar. No me he desvinculado de todo este sector. Uh-huh. A la misma persona que le vendí las cabras, estoy trabajando con esa misma persona en esa misma granja, o sea que a mí me siguen encantando las cabras, sigo con ellas en mi día a día, o sea que sigo muy unido al mundillo, aunque bueno, las cosas no se hayan podido dar como yo quería.
Jorge, ¿cuándo y cómo empiezas a criar tus propias cabras y a elaborar tu queso? Pues, ¿Y de dónde te viene eso? ¿Tienes antecedentes familiares o de dónde sale la vocación?
No, para nada. O sea, te puedo decir que mi madre de pequeño me crió diciéndome que era alérgico a los perros para que no me juntase con los perros porque, vamos, le tenía pánico a todo tipo de animales. Entonces yo siempre he sido pues criado en una familia que nunca ha habido animales, nunca ha habido perros, nunca ha habido gatos y mucho menos cabras y ovejas. Entonces, pues bueno, siempre digo que no sé muy bien de dónde me vino esa vocación, pero sí es verdad que mi familia, mis antepasados, pues mis tatarabuelos, mis bisabuelos, gente que yo nunca conocí, sí sé que se dedicó en el pasado a esa actividad. Entonces, pues bueno, aunque no haya visto yo esto desde forma directa, siempre he escuchado recuerdos, anécdotas, historias, y también teníamos terrenos de cuando esa actividad se practicaba. Entonces a mi padre siempre también le ha llamado un poco este mundillo, y ahí pues yo qué sé, tendría yo más o menos de 9, 10 años cuando le dio por plantar pues un poquito la huerta, unas papitas, unos tomates y tal. Entonces ahí me fui metiendo como poco a poco en ese mundillo. Luego puso unas ovejitas porque sí tenemos plátanos. Y entonces, pues bueno, pues el estiércol para los plátanos, para abonar y tal. Y me fui metiendo un poco en ese mundillo. Después, cuando crecí un poco más, que me metí en el instituto, sí me desvinculé de lo que es el mundo del sector primario. Pero luego con la pandemia, pues no sé qué me dio, sinceramente, que volví a meterme de lleno en el mundo. Me volví loco, empecé a sembrar todas las huertas que tenía mi abuela. Y ya para eso pues estaba ya en bachillerato. Entonces, pues viendo las opciones que tenía un poco para estudiar, digo, yo me quiero dedicar a esto, algo de este mundo. Y sobre todo pues tiraba más por la parte de los animales. Entonces vi que había un grado superior, como bien dijeron, de ganadería y asistencia en sanidad animal, y pues lo estudié. Y tuve la suerte que cuando terminé el grado, a la hora de hacer las prácticas, pude hacer las prácticas aquí en La Palma, y gracias a un ganadero me cedió parte de su recría que tenía ese año. Ajá. Y empecé a criar mis primeras pues 35 chivas más o menos, creo que era. Y eso fue por 2024. Entonces, a medida que iban creciendo, yo les iba criando, conseguí una granja donde poder meterme alquilado, y bueno, las cabras empiezan a producir cuando paren. Entonces las iba criando, las empecé a criar a biberón y tal, y cuando fueron a empezar a producir, conseguí una granja en la que poder pues empezar a trabajar profesionalmente. Y ahí estuve pues prácticamente un año. Tenía las cabras, llegué a tener 130 y elaboraba queso.
Hasta que llegó la tormenta.
Sí, bueno, la tormenta fue ya el acabose final, pero como te digo, todo empezó 4 años antes cuando yo, cuando estaba estudiando, trataba ya de ver la posibilidad que tenía de construir mi propia explotación ganadera. Pero me encontré, vamos, con todos los muros habidos y por haber.
Ya. Jorge acaba de comentar que la pandemia le marcó por lo que fuera un antes y un después. Eso ha ocurrido en muchas historias de vida, también en la de Ismael García, que tiene 34 años, que se dedica a esto desde la pandemia, cuando sufrió, como tanta otra gente, un ERTE. Antes había trabajado en la construcción, en otras actividades. Es de formación autodidacta, ahora tiene, creo que son 180 cabras, tú me corriges, ¿eh? Y montó en octubre, y ese es el titular destacado, la quesería móvil, la primera quesería móvil, de la que yo al menos tengo conocimiento, ante las dificultades, las mismas que está comentando Jorge, para instalarse de manera fija por permisos urbanísticos y exigencias burocráticas y tal. Entonces, a ver, Ismael, tú tienes que empezar la historia. Yo he dado un par de datos, pero ¿cómo se te ocurre pasar de tus actividades anteriores a esto? ¿Es también por vocación, por alguna experiencia de tu juventud o cómo te metes en esto?
Pues la verdad que tenemos muchas cosas en común.
¿Os conocéis, y Jorge y tú?
Lo conozco por noticias.
Nos podéis saludar en antena, que os estáis escuchando.
Encantado de conocerte.
¿Qué tal, Ismael? Igualmente. Yo eso también lo conozco de redes sociales cuando presentó la quesería, pero no tenemos el placer de conocernos en persona.
Estamos, la vocación nuestra pues, es diaria, que al final nos cuesta conocernos entre nosotros, casi que en la isla, entre más en otra isla distinta.
¿Cómo es, por cierto, Ismael, una quesería móvil? Yo estoy tratando de imaginar. ¿Cómo es la quesería móvil?
Son dos, al final por las dimensiones, pues, y a la hora de transportarla lo hicimos en dos módulos, dos módulos fabricados de estructuralmente, tiene por fuera pues vestido color madera para no haya impacto visual y no encontrarnos problemas y denuncias, porque al final estamos en entornos rurales y protegidos. Y por dentro pues son cámaras frigoríficas, con paneles frigoríficos, con un suelo que tiene sanitario, flexible, que no, es decir, estábamos fabricando una cosa que no sabíamos por dónde empezar, y la verdad que ¿sabes? Lo que nos llevaba era que la ley del suelo nos dejaba hacer queserías con bloques. Entonces teníamos que hacer la modular, y ya que yo era transhumante, pues hacer la móvil. Pero el problema que tiene él, pues el que tenía yo, que no podía hacer una quesería de bloques, si no, no hubiera invertido el dinero que invertí.
¿Cuánto has invertido, si se puede saber?
160.000 euros.
Eso ya es como una buena hipoteca de piso, ¿eh?
Claro, pero el problema es que era lo único que me faltaba a mí era poder hacer la quesería. Entonces yo tenía pues un trabajo detrás, tenía el ganado hecho, tenía pues los clientes un poco ahí que eran los conocidos, pero no podía venderme y tener registro sanitario porque no me dejaban hacer unas instalaciones adecuadas a lo que piden. Modularmente pues lo intentemos gracias a la ayuda de Julio Ramos, que es un chico que me ha echado una mano en tema de papeles, y extensión horaria de Galdas, que de Cabildo, que están a la mano del ganadero. La verdad que pues tener gente así en las mesas, cuando vas con problemas y se
ayuda, ¿sabes?
lo viven.
Eso ayuda.
Sí. Sí, es verdad que no hemos encontrado gente que no ayuda, y es lo que nos hace duro esto.
O sea, tú vas con los dos módulos,
sí,
por donde están las cabras, elaboras el queso por ahí. ¿Cómo vendes también en movimiento? ¿Cómo va eso?
Nosotros, al final, la transhumancia antiguamente, pues, y aquí, tenemos una transhumancia peculiar, porque no es la transhumancia de la península, que es de carne, mucha de ella. La nuestra todo es de queso. Entonces vamos, antiguamente se iba buscando toda la familia, el ganado, la casa, ¿sabes? Todo se mudaba a cuevas, a llosa, a cortijos y tal. Y estaban ahí una época. ¿Qué pasa? Que con las normativas sanitarias, de pues, agua crisis y tal, al final ha obligado que una parte de la familia va con el ganado a una zona de la isla y la otra parte se queda haciendo el queso.
Yo
como esto todo lo llevo yo, yo tenía que hacer una cosa, que cuando yo me fuera con el ganado, yo no podía estar en una parte de la isla y el queso en la otra parte de la isla, porque entonces no pasa por las manos tuyas, al final.
¿Cómo hacéis? Quiero decir, contadnos cómo es un día a día en vuestra vida cotidiana. Empieza tú, Jorge, por ejemplo, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas?
No sé si quieres que te hable cuando tenía las cabras o ahora que soy asalariado.
¿Hay mucha diferencia?
Sí.
Sí, por supuesto, sí.
¿Cuando tenías tu propio rebaño?
Pues mira, cuando tenía el rebaño que lo vendí, bueno, pues en marzo más o menos fue, ahí tenía unas 130 hembras reproductoras, no estaba ordeñando todas en ese momento porque tenía varios lotes de cabras y tal, me parían en varias épocas del año, entonces estaba ordeñando más o menos unas 90. Y claro, como estaba yo solo, yo no tenía, bueno, si alguien me tenía que echar una mano, algún amigo, algún familiar, pues venía, pero realmente yo, pues eso, autónomo y estaba yo solo. Entonces, pues más o menos a las 5 y poco me levantaba y a las 6 ya estaba la ordeñadora arrancada. Yo pues tenía un tipo de explotación en la que la leche se transformaba tras el ordeño, o sea, directamente se ordeñaba, pasaba por un filtro y directamente iba a la sala de elaboración. Entonces, pues bueno, una vez terminaba de ordeñar, pues tardaba pues varias horas, 3 horas más o menos, tenía una ordeñadora bastante pequeñita. Después me ponía al tema de elaboración de queso. Cuando terminaba, que también me pasaba un buen rato, pues pasaba ya todo el tema de alimentación y tal. Eso ya podrían ser prácticamente la 1 a las 2 del mediodía. Ahí tenía que irme al monte, que es donde tenía pues los machos en este caso, porque pues no podían estar junto con las cabras en la época que no estaban montando. Y tenía pues eso, que ir al monte a echarles de comer a ellos y también al tema de obtener recursos forrajeros que hay en la isla, como monte, hierba, etcétera, para después volver a bajar y empezar como la ronda de la tarde. Que pues eso podría ser más o menos a las 3, donde ahumaba el queso para repartirlo al día siguiente, descargaba pues la hierba que habíamos ido a coger, volvía a echarle de comer a las cabras por la tarde y tal, y pues más o menos dependiendo de si me tenía que dar a empaquetar, si no, si tal, pues más o menos a las 9 por ahí me volví a ir para mi casa.
Bueno, ¿cuántas horas tenía tu día?
¿De verdad echas de menos eso?
El día completito. Sí. El día completito. Y todo eso combinarlo en función de, bueno, pues si algún amigo me tiene que echar una mano, porque pues tengo que ir a comprar cierta cosa, o tengo que ir a tal punto de la isla, o tengo una reunión con cierto ayuntamiento, Entonces, pues tenías que hacer un Tetris.
Perdona, Jorge, pero claro, esto, todo esto, sábados, domingos, vacaciones, porque las cabras no saben del calendario humano, ¿no?
No, pero eso la verdad sinceramente es lo que menos me pesaba. Cuando haces algo que te gusta de verdad, sinceramente a mí me gustaba mantenerme entretenido. A ver, tienes tu día que dices, no puedo más, quiero dormir un poco más, no levantarme a las 5 de la mañana, por favor. Pero realmente eso te pasa un día o dos, ese pensamiento. Pero el resto de días es un pensamiento de, estoy haciendo lo que me gusta y me gusta mantenerme entretenido, me gusta hacer el queso, me gusta... Es algo que te gusta, no lo piensas.
¿Y tú, Ismael?
Más o menos lo mismo, no te voy a...
¿A qué hora te levantas?
Yo me levanto a las 4 de la mañana. Sí, es verdad que nosotros no perdemos la tarde en buscar forraje, porque al final nuestros animales son de pastoreo. Nos mudamos buscando esos pastos para buscar el producto que queremos en la época del año, ¿no? Nosotros nos vamos en julio para Artenara, pues buscar un poquito de monte que tiene... pues la comida ahí entonces pues le da otro sabor, y ya que aquí vamos en la costa, pues los pastos están más secos y a lo mejor los sabores van apagándose del invierno, pasando el verano, pues nos vamos para arriba y sacamos otro producto vivo. que es verdad que los animales, la luz del día, pues ellos lo aprovechan todo. Es decir, los cambios horarios, antes me gustaba que fuera las tardes chicas, grandes, para disfrutar como cualquiera, y ahora las tardes chicas a nosotros nos vienen mejor, porque antes llegas a tu casa.
O sea, te levantas a las 4 y te acuestas, ¿a qué hora?
Cuando, bueno, a las 10, a las 11.
Pero eso, en serio, eso compensa, quiero decir, tú tienes, vocacionalmente parece ser que, bueno, que a los dos estáis ahí un poco por eso, pero aparte de gustarte, te tiene que dar
para
dinero,
vivir.
Porque es que si no...
Al final es una forma de vida, no es un trabajo. Es decir, si nosotros nos pagaran a lo mejor para hacer eso, no hacíamos hasta ahora y estaríamos más cansados. Al final aquí es nuestra forma de vida, porque al final te motiva a ver tus animales bien y al final no, el cansancio no es cansancio y no sabes, ya te acostumbras a tu rutina, pues al final haces la vida aquí, vienen tus amigos a verte. Viene
¿Y el tema familia. De la conciliación familiar, Ismael?
La conciliación familiar, yo tengo una niña. No, tengo una niña de 2 añitos, yo tengo una vida sociable que al final era un montón de sociable antes de dedicarme a esto 100%, pues venía de mundos de culturales, pues Salto Pastor, amistades y tal, y al final las amistades vienen a ti, te ayuda, el verlo nada más te ayuda, ¿sabes? Al final la verdad tengo suerte en eso, que no me siento insocializado, ¿sabes? Al final es una pequeña comunidad y la verdad que ayuda a nosotros los jóvenes pues seguir eso, la rutina que teníamos, conocer más gente.
Yo imagino esa conversación con vuestros padres o con vuestro entorno, ¿no? En este momento tan inteligencia artificial, la tecnología de primera, y vosotros les decís, mira, no, es que yo quiero volver a hacer un trabajo rural, hacer un queso artesanal, el tradicional de las islas. ¿Cómo, qué os dijeron? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Lo entendieron?
Yo no sé, Jorge, pero yo al final, en mi casa siempre había animales, había 30, 40, 50 cabras, había 10. No teníamos, empecemos desde cero porque no teníamos número de explotación, no teníamos corrales, al final era para la casa. Y un día pues decidí poner 4 mías en una zona y eso fue 8 y tal, y era el hobby. Y cuando me di cuenta pues estaba trabajando con 60, 70 animales y fui alerta y al final me costó después desprenderme de eso e irme a trabajar. Entonces no lo tuve que hablar, ya...
Lo tenía claro, te salió.
Ya salió, Jorge, ya mi madre lo tendría claro.
Jorge, tú tienes 21 años, que si tienes bastante más joven que Ismael. ¿Tu círculo de colegas, de amigos y tal, hay alguien más como tú? ¿O eres un rarabis?
Para nada. De hecho, la mayoría estaban para graduarse este año en la universidad, pues por toda la península, por todo el mundo estudiando y tal. Pero así que se hayan quedado en La Palma y mucho menos dedicarse al sector primario, nada. Nada, nada.
Oye, ¿y tenéis conciencia de si este oficio que practicáis desapareciera, qué supondría para la vida, para el día a día de vuestras islas, de La Palma y de Gran Canaria concretamente?
Es que es para empezar, bueno, perdemos nuestra identidad como población que siempre se ha criado ligado a este mundo de la ganadería. Perdemos también patrimonio genético, nuestras razas todas están en peligro de extinción. La Palma tiene infinidad de razas autóctonas que solo si las quieres encontrar están en la isla de La Palma. Entonces partimos de que, bueno, empezamos perdiendo eso, pero después también perdemos el paisaje que está ligado al territorio. Por ejemplo, en el caso de Ismael, que hace transhumancia, muchos sitios por los que pasa están así gracias a las ovejas. O sea que es que perdemos eso, perdemos identidad, perdemos paisaje, perdemos también, bueno, pues puestos de trabajo, por supuesto, perdemos soberanía alimentaria, algo que yo creo que es muy importante porque, bueno, en las islas somos territorios fragmentados y dependemos básicamente de lo que nos entra por el puerto de Cádiz o de Huelva. Entonces, pues, perdemos mucho.
Hombre, perdemos también, pues, en los pueblos donde se hacen actividades rurales, pues moriría. ¿Sabes? Cada vez hay menos oficios rurales y hay más impedimentos de hacer cosas, actividades como la miel, cuartos para sidra, cuartos para esto. Al final, si nos vamos a tener que ir a hacer la sidra pues a una zona industrial, estamos perdiendo que las familias esas vivan arriba. Entonces perdemos eso, pues perdemos, él dice lo de raza, están en peligro de extinción, están todas, pero al final... Hay que cuidar a los pastores para que siga habiendo razas autóctonas.
Oye, pues como sabemos que la radio lo escucha gente de todo tipo y condición, incluso los que mandan, si tuvierais que hacer una carta a los reyes, aprovechando este altavoz que tenéis, ¿qué pediríais, de verdad? ¿Qué necesitáis para que dentro de 5 años volvamos a hablar y sigáis en esto y haya más gente incluso?
Yo sinceramente... sin problema.
Yo creo que yo he abierto una brecha, pues... he saltado un montón de normativas con hacerla que sería modular por el tema del permiso del suelo. Entonces no sé si la solución, porque muchos chicos como Jorge secuestran los problemas con ley del suelo, entonces no sé si la solución es hacer una normativa acorde a eso, y a lo mejor yo no entiendo de normativa y a lo mejor es complicado, pero tendremos que hacer cosas modulares. Ya sé mequesería, ya me sé cuartos de la miel, porque lo mío no es una... ¿sabes? Puedes hacer lo que tú creas. Corrales móviles...
Sí, la quesería móvil, la quesería móvil es la montaña y Mahoma. O sea, si no va uno, va el otro. O sea, es lo que has hecho tú. ¿Y tú, Jorge, qué pedirías?
Yo lo que puedo decir es que, bueno, a la gente que le respecte, pues que sean conscientes, de la importancia que tiene el sector primario, sobre todo la soberanía alimentaria de las propias islas, y que básicamente sonará así muy simple, pero que nos dejen trabajar, que intenten facilitar las cosas para que nuestro día a día sea más llevadero, como te decíamos, es vocación de 24 horas al día pendiente de esto, y entonces pues si te encuentras con todo este tipo de problemas, pues se te van yendo las ganas por el camino. Entonces simplemente eso, que sean conscientes de la importancia y que nos dejen trabajar de una forma más cómoda en este sector tan ya sacrificado de por sí.
Pues nos ha encantado contar vuestras historias. Jorge San Gil, Ismael García, muchísimas gracias a los dos. Y, joder, un abrazo y todos los ánimos del mundo, de verdad, ¿eh?
Encantado, Jorge.
Un saludo.
Venga, chao, hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Oye, pues la palabra del día está clarísima, Isaías.
Sí.
Que es una palabra curiosa, además, ¿eh?
Muy
con
curiosa.
Sorpresas incorporadas.
Sí,
la palabra es ganadero.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, tú ya lo sabes, Francino. Un error repetido en nuestra unidad de vigilancia es el de nombrar ganadores a los ganaderos, o viceversa. Hasta el rey actual tropezó.
Estamos al lado de los agricultores, de los ganadores.
De agricultores y ganadores.
Agricultores y también de los ganadores.
Presidente de la Asociación de Ganadores, Ganaderos y Ganadores también.
Bueno, ahí salió bien el rey. Este fenómeno de paronomasia, que es cambiar el orden de las letras en una palabra, es muy comprensible por la semejanza de estos términos, pero tiene una razón etimológica muy curiosa, porque ganadores y ganaderos son palabras que vienen del verbo ganar, que no tiene raíz latina ni griega, sino germánica, del verbo gótico ganan, que significaba codiciar. En su paso al castellano, ganar se identificó con la idea de acumulación de riqueza, y como hace 10 siglos tener tierras y animales era signo de poder económico, ganado comenzó a utilizarse para nombrar al conjunto de cabezas de animales. Y es curioso porque todo lo relativo al ganado lo llamamos en castellano pecuario, una palabra de raíz latina, esta sí, pecus, que nombraba a estos animales. Y que hizo el camino inverso en castellano, porque aquel pecus dio también pecunio o peculio y pecuniario, con los que nombramos en español lo referido al dinero, porque también en la antigua Roma una buena cabaña de ganado era un signo de fortuna. En fin, que en su peculiar trashumancia, palabras de diferente origen transitan a lo largo de la historia en una misma dirección, pero con diferente sentido, para acabar llegando al mismo punto.
Las vidas que da la vuelta, las vueltas que da la diva, sin tique de abaracamiento, consumación incluida, amnesia para oídos sordos y pupilas gustativas, atracos con alma blanca, versos con lengua nativa. No hay que hacerse derrocar, que de alusiones se vive. Abrigo de mis abrigos, cuentos premium, sí, plan pibe. Y pago a incómodos plazos, palabras cerca de nada, silencios cómodos trazos, cadenas empalabradas.
La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana, con Carlas Francino.
cosa común. La memoria del olvido quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido.
Todos los hombres y mujeres efectivamente tienen nombre y apellidos, y ayer conocimos el fallecimiento de alguien muy especial, Hilda Farfante, 96 años, una activista incansable en todo lo que tiene que ver con la memoria histórica. Estuvo prácticamente toda su vida buscando los restos de sus padres, maestros ambos, asesinados con pocas horas de diferencia en septiembre de 1936. Y lo que son las cosas, hace tres años, David Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
David le hizo una de sus últimas entrevistas y hemos pensado que hoy era un momento magnífico para rescatar esta historia que merece la pena ser contada y que la conozca quien no la conoce y que la recuerde quien tal vez haya podido olvidar. ¿Cómo era Hilda, por cierto, David?
Pues la Hilda que yo conocí hace tres años, un poquito más de tres años, era una persona muy habladora, con una memoria envidiable para todo el tiempo que había pasado y muy hospitalaria, porque me acogió en su casa con los brazos abiertos para hacer esta entrevista que vamos a escuchar ahora. Y 90 años después, casi 90 años después, seguía emocionándose mucho cuando hablaba de sus padres, de Balbina y de Ceferino. Y eso que pues ella apenas tenía recuerdos de sus padres porque los mataron cuando tenía 5 años. Y esto nos contaba de lo que se acordaba.
Me acuerdo de ver a mi padre hacer gestos en un espejo, y era porque tenía que dar una charla, y entonces él se conoce que hacía. Y me acuerdo de mi madre bailando con un vestidito de flores y tal. Pero no creas que yo no me acuerdo nada de tiros, ni de cárceles, ni de nada de eso.
Sus padres, como hemos dicho, eran Balbina Gallo y Ceferino Farfante, maestros republicanos, como decías, Francino, en Cangas del Narcea, naturales de Besullo, de un pueblito que está muy muy cerca, ya metido en la montaña. Pero vamos al día de hechos, al 9 de septiembre de 1936, un día en el que además empezaba el curso escolar en Cangas del Narcea. Una columna de requetés gallegos avanzaba hacia la zona sur de Asturias, y justo ese día Balbina, que era la directora de la escuela, iba a abrir el colegio.
Mi madre había ido a abrir la escuela, y como ya enseguida pues la cogieron, y eso se corre por los pueblos y se corre por todo el mundo, y enseguida todo el mundo, y mi padre, en cuanto se enteró, pues también quiso ir. Y fíjate, eso sí que me acuerdo de un sitio que me dijeron, yo me acuerdo de tu padre, tuvo toda la noche por ahí, pum, 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 pasea, y como era cojo, tengo el ruido de la pierna que le fallaba, y dice, estuvo toda la noche paseando, y luego por la mañana dijo, mira, me da igual que haya pasado lo que haya pasado, yo voy a buscar a Balbina. Y entonces él fue y se presentó allí por la mañana, y por la noche ya le mataron.
A Ceferino y a Balbina los matan con apenas un día de diferencia, a él por ir a buscar a su mujer y a ella, según el relato oficial, por un hecho de guerra.
A ver qué pusieron. ¿Por un hecho de guerra?
Por hecho de guerra.
Que voy a decirte una cosa, y mi madre solo tenía digo yo siempre, la llave de la escuela. Era su arma.
¿Y qué pasó con Hilda en ese momento? Porque era muy pequeñita.
Claro, pues ella se quedó huérfana y su abuelo, que era militar, la cogió a ella y a sus dos hermanas porque escuchó que las siguientes en ser fusiladas iban a ser las niñas pequeñas. Y entonces huyeron al monte a esconderse y también a buscar dónde ir.
Que dijeron que venían a por las chicas. Estos no van a dejar aquí, no van a ver a matar al padre y a la madre y dejan las chicas, así que vienen a por ir. Entonces mi abuelo nos cogió tal como estábamos, nos metió en eso y al monte arriba. De eso sí que me acuerdo, que por ejemplo en Luarca, que cuando llegó con nosotros salió a recibirle el padre de Fredes y le dijo, aquí están matando a mansalva, están matando a todos, mejor os marcháis. Y dimos media vuelta y ni descansar siquiera, ¿eh?
Claro, por ponernos en situación hay que recordar que es septiembre del 36.
Son tres niñas.
Sí, son tres niñas muy pequeñas. Hilda con 5 años, septiembre del 36 en los montes asturianos, un clima gélido, sobreviviendo 4 días en un monte lleno de lobos, pasando frío y sobre todo muchísimo hambre.
Y también aquella noche, que no sé dónde cenamos ni dónde nada, pero sé que mi hermana Berta decía, yo no quiero caldo, yo quiero filete. Y mi hermana Noemí le decía que ya no vas a comer filetes para cenar nunca ya más. A partir de ahora comerás caldo todas las noches.
Todas las noches, hasta que terminó esta odisea de 4 días, las hermanas las separan.
¿Las separan?
Las separan, sí. Cada una se va con un miembro de, uh-huh, de su familia. Hilda se va a un pueblo llamado Boal, le toca con su tía Guillermina. Y aquí en La Ventana, Carlas, muchas veces hemos hablado de la importancia de los maestros,
sí,
de encontrar,
claro,
ese buen,
claro,
maestro,
claro,
que te cambia la vida. A Hilda le cambiaron la vida a sus padres, pero también este maestro, que ojo a lo que cuenta de él.
Ese colegio de Boal era de profesores casi todos represaliados. Y me acuerdo de uno que me dio así la espalda una vez y me dijo, tú siempre con la cabeza levantada, diciendo que tú no tienes por qué agacharla, que tú no, tus padres no han hecho nada.
Y vamos, levantó la cabeza.
Ya lo creo.
Muchísimo, siguió la estela de sus padres, lo siguió buscando y además, para honrarle, se hizo maestra de escuela. Una maestra, por cierto, muy querida por sus alumnos y por sus alumnas, que después de muchos años seguían quedando con ella para comer.
Es verdad, que una vez al año me invitan a comer y nos juntamos. Pues, y entonces, ellas sí que, esas chicas, fíjate que majas. Aunque sean viejas.
Oye, David, hemos comentado que Hilda se ha pasado prácticamente toda la vida buscando los restos de sus padres, de Balbina y Ceferino, pero nunca, no han llegado a aparecer, ¿no?
No.
Hubo un momento que parecía que sí, pero no.
Sí, parecía que sí en verano del 21. De hecho, ella ahora cuenta que tenía la certeza de que los iban a encontrar, pero no consiguieron dar con ellos.
Todavía ahora, este verano, que creímos, yo tuve la certeza de que los íbamos a encontrar. A mí me prometió el Pedro Sánchez, me prometió personalmente que la primera fosa que salía era la mía, la de mis padres, pero no los encontraron. Pero ¿sabes por qué? Yo he estado dándole vueltas y más vueltas, porque a aquellos cementerios les hicieron muchas obras. Yo me moriré sin encontrarlos, pero no será porque no los haya buscado yo, ¿eh?
Desde luego.
A Balbina la fusilan en las tapias del cementerio de Vega del Rengos, que hay una placa donde, uh-huh, se recuerda, y a su padre lo tiran por un barranco y ninguno de los dos se sabe el paradero.
Pero los van a seguir buscando.
Los van a seguir buscando y, de hecho, bueno, he hablado esta tarde con Héctor Valderas, con uno de los dos hijos, uh-huh, de Hilda, y bueno, nos ha confirmado que van a seguir con la búsqueda.
Desde luego yo voy a continuar, mis hermanos van a continuar, mis hijos van a continuar. Esto a mis abuelos los tenemos que...
Y también, pues, ha tenido un momento para acordarse de su madre.
Me llevo a una madre cariñosa, me llevo a una madre trabajadora, me llevo a una madre luchadora, me llevo a una madre que nos contó muy prontito. Yo, desde que tengo uso de razón, todo lo que pasó con los abuelos, bueno, me llevo a mi supermadre, que me voy a llevar.
Cuando hablé con Hilda hace 3 años, ella sobre todo me insistió en que es a los nietos a los que les va a tocar gritar por la memoria y por los muertos. Y ella utilizaba mucho esta metáfora del grito porque es lo que hizo,
sí,
en el año 2000.
En 2001.
Frente al cementerio de Cangas, en un acto que hicieron de homenaje, sí, a los fusilados. Y que si quieres, Carles, escuchamos parte de ese discurso para acabar honrando, venga, su memoria.
Grito en primer lugar por ellos, por su injusta, terrible y cobarde muerte. Grito y vuelvo a gritar por todo lo que tuvimos que callar y que aguantar. Y grito por las viudas y las madres y las familias que vivieron y murieron todos con la boca bien apretada para que no se les escapara este mismo grito nuestro. Y grito por la verdad, por su verdad, por la única verdad, que fueron asesinados por defender causas justas. Y dejo de gritar, y no porque no tenga más gritos, que todos sabéis que serían interminables. Dejo de gritar porque ahora ya sé que aunque los pocos hijos que quedamos ya no estemos aquí, vosotros, los nietos, seguirá gritando por mí.
Mira cómo se cruzan las historias, ¿no? Porque al final la historia que nos ha contado Ismael de montar su propia quesería ambulante, pues es lo que hicieron estos maestros, porque Ceferino, el padre de esta mujer, pertenecía a las misiones pedagógicas, que fue ese empeño de la República de llevar las escuelas, la cultura y la educación a donde no podían llegar, no había otro tipo de escuelas. Y segundo, para los más jóvenes y un poquito despistados con la historia de España, dos cosas. Esto con Franco pasaba. Esto con Franco pasaba. Y segundo, esta no es la historia de una anciana. Esta es la historia de una niña de 5 años a la que le quitaron sus padres cuando estaba comenzando su vida. Y marcó toda la vida. Y se ha muerto sin poder recuperar los huesos de sus padres. Así que, chavales desinformados, leed un poquito más y escuchad un poquito más testimonios como este.
Por eso recordar discursos, gritos como el de Hilda, nos reconforta, porque son gestos cargados de valor y de simbolismo. Y afortunadamente hay otros gestos que se van multiplicando también. Y estos días ha habido uno que además, bueno, no diré que nos hace una ilusión especial. Sí, mucha ilusión, porque tiene que ver con algo que contamos hace unos días. Nieves Concostrina, hace ya, yo creo que algunas semanas, contó una historia que yo, sinceramente, yo desconocía, y creo que muchos de nosotros también, que es la historia del doctor Juan Peseta Aleixandre, que, por cierto, lleva el nombre de un instituto en Paterna. Ella estuvo ahí, hacen, además, ahí esos chavales, sí, trabajan el tema de la memoria, y profesores muy, muy implicados. Bueno, contó la historia de este doctor, que, bueno, después del golpe de Estado, la guerra, lo fusilaron simplemente por haber tenido responsabilidades en el gobierno republicano, responsabilidades en el tema sanitario, ¿no? Bueno, y lo fusilaron. Bueno, pues a partir de no sé qué dato, se ha sabido que alguien que fue alcalde en otra Cangas del Morrazo, en este caso, en Galicia, fue quien ordenó el fusilamiento del doctor Peseta Aleixandre. ¿Y qué ha pasado? Y vamos a lo del gesto. Que la actual alcaldesa de Cangas, que se llama Araceli Gestido, junto al concejal de urbanismo, que es Antonio Iglesias, de los nombres porque hay que saberlo, el otro día dijeron, aquí hay una galería de cuadros con los alcaldes que están aquí desde 1910, y este señor no pinta nada. Este señor, que se llamaba Óscar Boán Callejas. Y bueno, que nos cuente lo que han hecho con el cuadro. Araceli Gestido, alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Vamos de gestos hoy, de gestos y de actuaciones. ¿Dónde está el cuadro de este señor ahora mismo?
Pues bien, ahora mismo está retirado de la posición la que tenía, que nosotros interpretábamos que efectivamente era una posición que daba, digamos, un lugar de honor a esta, que realmente era una cronología que había donado en su día un historiador local, que bueno, pretendía simplemente ser una cuestión, digamos, a modo de historiografía o a modo informativo, hasta que bueno, salta toda esta historia y descubrimos pues que teníamos a un verdugo en medio en una posición de honor, digamos,
¿no? Verdugo en ese fusilamiento del doctor Peseta Aleixandre, que por cierto fue rector de la Universidad de Valencia también acumula otras víctimas.
Entiendo que en bastantes más, por lo que vamos a ver, es que aquí esto sale, llaman del periódico de Levante al Faro de Vigo, buscando, lo que estaban buscando era una fotografía, y se les dice que hay una fotografía en el ayuntamiento de Cangas, y a raíz de eso pues descubrimos toda esta historia. Y bueno, se tomó esta decisión, también tengo que decir, consensuada por todos los miembros del gobierno.
No ha protestado nadie.
Ningún tipo de debate ni de discusión. Y bueno, aquí es, digamos que la memoria, y hay una asociación de memoria histórica de Cangas, y es cierto que todos los años homenajeamos a los mártires de Anguieiro, en este caso, y siempre se ha centrado su labor en mantener su memoria y su lucha viva, y a veces los verdugos han quedado, pues, en un segundo plano, y esta persona, que bueno, realmente, digamos, su labor más descarnada es la que hizo efectivamente pues en la zona de Valencia.
Bueno, pues alcaldesa Araceli Gestido, le agradezco muchísimo estos minutitos en la ventana, y bueno, y le damos las gracias por lo que han hecho. que en este capítulo de los gestos tiene mucha más importancia de la que a veces le solemos conceder, de verdad.
Pues nada, gracias a vosotros y de aquí, de nuestra parte, es lo mínimo que podíamos hacer.
Siguiendo, un abrazo, alcaldesa, un abrazo.
Siguiendo por los gestos, hace unos días, creo que son un informe de hace unas semanas, cuatro relatores de Naciones Unidas volvieron a llamar la atención a España, señalando que mientras el Estado español no inicie las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos durante el franquismo, está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que está muy bien y que Pedro Sánchez la reivindica para otros asuntos y otros conflictos a nivel internacional, pero es que también los podíamos empezar a o seguir o profundizar o terminar con estas investigaciones en casa también, porque igual que tú decías, Isaías, que esto ocurre durante el franquismo, también ocurre en el 2026, claro, que las familias siguen buscando a sus muertos.
El problema no es ahora, que es verdad que desde hace unos años se trabaja y se pelea contra todo tipo de obstáculos, y se está haciendo un trabajo en este sentido, en este terreno de la memoria, muy, muy, muy positivo. Pero se perdieron muchos años. Se perdieron muchos años, además con gobiernos de izquierda con mayoría absoluta en España. Sí. Se perdieron muchos años. Y ahora, pues cuesta recuperar. Claro, y por eso estamos como estamos.
Y no es una cosa de las familias.
Que no.
Que también.
Que no,
es
que
es
una
cosa, claro, es una cosa de Estado. Claro.
Mm. Bueno, pues ya está. David, oye, muchísimas gracias por recuperar este testimonio, que es una historia magnífica.
Y sobre todo, que es que hemos perdido mucho tiempo y se acaba el tiempo.
Sí, sí.
Las Hildas se están muriendo. Quienes vivieron esto, aunque fuera siendo una niña, se nos están muriendo. Y después viene una ola en la que a lo mejor lo que no se haya hecho hasta ahora ya no se va a hacer nunca.
Ya no se va a hacer.
Entonces conviene, bueno, que rematemos.
Es que todavía este mismo mes de febrero, la nieta de un represaliado ha puesto una querella ante el juzgado de Paterna, que está abierta contra el verdugo de Peseta Elizalde, del cuadro, ¿no?
Sí, sí.
Claro, ella dice, yo no quiero ningún tipo de venganza contra la familia de este verdugo, pero igual que lo tienen ahí, porque fue alcalde de esta localidad, que pongan también lo que hizo.
Bueno, de momento lo han quitado, que no está mal.
Bueno, pero que expliquen, ¿no? También lo que hizo, que se reconozca lo que pasó en este país.
La Ventana, en Ser Podcast.
Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar. Solo contigo no resistirá. Ayúdanos a conectar. Solo por ti el rock resistirá.
Esta tarde, a partir de las 7, la Plaza Mayor de Madrid acoge con motivo de las fiestas de San Isidro un conciertazo, entre cuyos participantes está Miguel Ríos, al que escuchamos con su legendario Bienvenidos, y dirán, ¿hacen promoción en la SER? Sí, pero además hay otro motivo para escuchar esta canción. Hay alguien que ha enviado su audiobiografía, que antes de tener título de la canción fue un señor. Se llama Bienvenido.
Desde el primer momento que habité este mundo, fui bienvenido. Estaba decidido que sería el cuarto de la saga. Saga sin reino ni corona, pero con un lema que me enseñaron desde pequeño: hacer el bien. A los 20 cambié de hemisferio y conocí a mi compañera de vida y madre de las dos semillas que dejaré en este mundo, y a los que imploro que sigan el lema familiar. Qué buena falta hace en estos tiempos. Por azares de la vida soy empresario, aunque sé que haciendo el bien no me haré rico.
Estamos ya en el tiempo de audiobiografías en La Ventana, esas notas de audio de máximo de 30 segundos para resumir aspectos importantes en la peripecia vital de alguien. Por ejemplo, de Antonio.
Nací 8 mesino con 1.200 gramos de carne, a los que había que sumar otros tantos que aportaba la melliza que empujaba atrás de mí. Pero qué feucho es, dijo mi madre. Va a ser guapo, respondió mi abuela. Casi acertó. Prematura muerte de papá, dos adoradas hermanas, mi madre, maestra que me enseñó a amar los libros. Así conseguí que mi primera novela ganara un concurso nacional. R se titula, como la inicial de Rodrigo, mi hijo mayor. Otros dos protagonistas, Antonio y Ana. Él mi segundo dolor de cabeza, ella mi esposa, la que me guía. Qué bello es vivir.
Yo no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí lo de escuchar audiobiografías me genera preguntas a veces un tanto extraños. Por ejemplo, yo no sé lo que es un embarazo premium.
El mío fue un embarazo premium.
es en el que tu pareja te pide que abortes y se marcha mientras tú te quedas devastada. En la carátula del pack ya figuraba: vive una experiencia de infarto en solitario con intensas sesiones de bricolaje y pintura, aderezado con mudanza, cambio de coche porque el premium gemelar no incluye el transporte y depresión preparto. He corrido delante de mastines, escrito algún libro, plantado cientos de árboles y no pierdo la esperanza de que algún día la persona adecuada deposite sutilmente ante mí con su boca una piedra de 20 kilos en señal de afecto. Mientras, como el animal salvaje que siempre fui, ofrezco las algas de mi pelo al viento en señal de resiliencia.
La esperanza es lo último que se pierde. Sí, sí. ¿Dónde estuvimos el viernes pasado, Isaías?
El viernes pasado en Palma. Palma.
Rocío.
Mallorquina con alma andaluza, madre de Huelva, padre de Badajoz. Ni de aquí ni de allí, soy del mundo. Me muevo entre lo alternativo y lo cotidiano y estoy orgullosa de ser intensa, romántica y sentimental. De la cosecha de 1987 creí tener una infancia feliz hasta que a los 30 empecé en terapia. Amando estar sola, aunque la vida acompañada siempre sabe mejor. Conduzco un autobús público 7 horas al día, el resto cuido mis 4 gatos y alimento a los que me van encontrando. Le pido a la vida salud y dinero para seguir sumando viajes, el resto que venga y se vaya como le apetezca.
Intensa, romántica y sentimental, parece el verso de una canción de Loquillo.
Totalmente, ¿es verdad? Sí,
y ha dicho que alimenta a los gatos que la van encontrando a ella.
Sí, 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 que la buscan, que la buscan. Que
la verdad es que empalma muy bien las palabras esta mujer.
¿Cómo van subiendo además de nivel las audiobiografías? ¿Cómo van perfeccionando la manera de contar y lo que cuentan los oyentes, las oyentes? Por ejemplo, Cristina.
Nací gracias a la posición a maestro de mi padre en el 76, la pequeña de 5. Vivimos en Galicia hasta que a los 8 años, saltos en el sofá, celebran la anuncia de mudanza a Madrid para dar carrera a todos. Todos menos yo, que decido trabajar en joyerías con personas mayores, infantes, diversidad funcional. El pliegue de mi bajo vientre me recuerda al hijo que no tuve y en mi galga luna entregó esa maternidad ausente. A mí, hombres y a mujeres, y a mis 50 años, cierro el círculo con un gaiteiro que me lleva a mis raíces.
¿Con un gaiteiro? Aquí te quedas también con ganas de saber
con
más.
Con ganas de saber muchas cosas. Bueno,
¿cuántas cosas dicen en 30 segundos?
Yo, si fuera directivo de Netflix, pondría un equipo a escuchar estas biografías y a trabajar.
Y a hacer un casting.
Y a trabajar sobre ellas, sí. Y de ahí sale una serie espectacular.
Bueno, nosotros directivos de Netflix no, pero casting hacemos, ¿eh?
Hombre, casting hacemos mucho, desde luego.
Venga, tenemos tiempo para una más. Qué importante es el lugar que ocupas en una familia con muchos hermanos, con muchas hermanas, la infancia. Carola.
Tengo 59 años y soy la más pequeña de 3 hijas. Mi madre fue ama de casa y costurera desde los 9 años por obligación y mi padre aprendiz de albañil desde los 11 por rebeldía. Por voluntad de mi madre, las 3 estudiamos de forma gratuita en un colegio católico. Nuestros uniformes y nuestros libros eran donaciones. Recuerdo las miradas de algunas hermanitas de la caridad que nos decían con o sin palabras que no merecíamos aquella educación. Hoy puede llamarse maltrato infantil, pero en aquella época era simplemente su derecho.
Eran otros tiempos. Y mira, salen muchos maestros y maestras, sí, en estas audiografías y también enfermeras. Alguna muy, muy especial, como por ejemplo Soledad.
Enfermera del final de la vida. Cuando solo queda morirse. Experta en agarrar manos que se enfrían. Máster en escucha de los últimos suspiros. Diploma en sostén de silencios. Asesina de falsas esperanzas. Compañera en los estantes sin tiempo, donde antes se era y ya no. Testigo de lo más vulnerable. Del dolor más total. Del silencio absoluto.
Hay que estar hecha de una pasta muy especial para dedicarse a esto. Lo decimos siempre de la enfermería en general, pero de este tipo de, de enfermeras.
Es necesario. Otro tipo de enfermeras, cuando ven salir a los pacientes para seguir su vida, bueno, tienen esa compensa, aunque haya sido el trabajo duro. Pero este trabajo requiere que haya cuidadores que cuiden a estos cuidadores.
Y poesía dura, ¿eh? Asesina de esperanzas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.